Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Queridos amigos de Paralelo 20, sábado 10 de agosto, Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. Somos su equipo de colaboradores los que estamos tomando el relevo en este mes de agosto. Hasta el próximo fin de semana estaré yo, quien nos habla, Adriana Andecochea, y después mi compañera Pilar García del Olmo, que sé que la echáis muchísimo de menos, tomará el relevo y las riendas de Paralelo 20 hasta final de mes. Así que bienvenidos a Paralelo 20. Espero y deseo que estemos acompañándoos en vuestro gran viaje. Ya sabéis que la definición de gran viaje depende de cada uno, porque puede ser un viaje muy, 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 muy cercano, pero que nos llene un montón. Así que si nos estáis escuchando, lo mejor que se me ocurre que podéis hacer es mandarnos un saludito a través de nuestras redes sociales @paralelo20. Ya sabéis que tenemos de todo, Instagram, Twitter, Facebook, lo que queráis, para que podáis saludarnos y decirnos, oye, pues ¿dónde estáis? Hoy tenemos un programa muy especial. Ya sabéis que durante todo el año yo os agoto constantemente con el tema de la gastronomía, que me encanta, que es mi sección de Gastrobar. Y entonces yo tenía muchísimas ganas de dedicarle un espacio más amplio a esa parte tan importante de viajar, esa parte incluso imprescindible de un gran viaje. Recordemos que hasta el 60% de las personas cuando deciden viajar lo hacen mirando mucho el tema gastronómico. Incluso la gastronomía puede definir qué destino vamos a escoger. Así que hoy tenemos un programa especial de Gastrobar. Hoy y mañana domingo también estaremos escuchando los mejores momentos de la sección de Gastrobar mañana. Y hoy la verdad es que tenemos un programa muy, muy, muy completo. Y os voy a contar por qué. Bueno, vamos a tener invitados de primera categoría para vosotros, para que allá donde estéis viajando podáis ir y degustar los mejores restaurantes, los mejores vinos. Y todo esto os lo digo porque, por ejemplo, vamos a tener al chef Alex Ortiz, el chef cántabro que está a cargo de un montón de restaurantes en la ciudad de Santander y ahora ha abierto su proyecto personal en Suesa, en un pueblecito de Cantabria que se llama Pan de Cuco, y vamos a escucharle, ¿no? Pues a ver qué nos dice sobre este proyecto personal que se ha atrevido a desarrollar. Como siempre, tendremos nuestra sección de noticias, pero hoy un poco diferentes porque también estarán enfocadas pues a la gastronomía, que es el tema que hoy nos ocupa. Y tenemos con nosotros a un invitado muy especial que además ya conoce nuestros estudios y que es ya de la casa, que es el chef Joaquín Felipe. ¿Qué tal? Buenos días, feliz sábado.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días. Vosotros los chefs estáis muy acostumbrados a trabajar en fin de semana, ¿no? Como nosotros los de la radio.
Claro, al final es cuando más tiempo nos ocupa. El fin de semana es donde la gente, bueno, pues está más de ocio y consume más los restaurantes.
Pues sí, desde luego. Nos vas a hablar de un proyecto personal tuyo, recién salido del horno, ¿no? Pero que es cuando digo especial, es muy especial.
Pues sí, la verdad es que tenemos mucha ilusión y creemos que es un sitio especial y es un proyecto especial.
Bueno, vamos a descubrir con Joaquín Felipe una de las mejores terrazas de Madrid 360, vistas al edificio de Callao. Bueno, una auténtica pasada, que además he tenido el placer de estar esta semana allí y de verlo con mis propios ojos, y luego nos lo va a contar porque desde luego que merece la pena y tiene una propuesta veraniega que, bueno, que no hay que esperar a septiembre ya para ir a conocerlo, ¿no?
Pues no, la verdad es que durante el mes de agosto estamos con nuestra oferta gastronómica un poco más reducida a ese mes de agosto y para que la gente disfrute de esas vistas y de esos tejados de Madrid.
Bueno, pues fenomenal. En un ratito nos lo contará Joaquín Felipe. Y también vamos a tener a Santiago Rivas, queridísimo amigo y autor del blog Colectivo Decantado. Para mí, una de las personas que, sin ser sommelier o sin ser enólogo, más saben de vino porque él es catador. Y esto de catador es una nueva dimensión, porque lo que se dedica es a probar vino y a ver pues cuál le gusta más. Y entonces, en esa búsqueda, ¿no?, del vino bueno o el vino rico, pues él ha hecho una selección y yo le he pedido, mira Santiago, yo lo que quiero es que me hagas un recorrido por los mejores vinos de España, pero sobre todo de esas historias, esas bodegas que tienen tanta alma y que tienen muchas cosas que contar y que al final el vino o el buen vino que hacen es el reflejo de su historia de superación. Así que también tendremos a Colectivo Decantado y ya finalmente nos iremos para el Mediterráneo a hablar con nuestro queridísimo Bruno Ruiz, chef de Atticook, que tiene un restaurante en una tienda de decoración, así tal como os lo cuento, que ya lo tuvimos hace tiempo, pero que yo le quería preguntar, oye Bruno, ¿cómo distinguimos esta gamba roja de Denia para toda esta gente que esté por allí para que no nos dé gato por liebre? Pues también nos lo va a contar.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna.
A ver, en estos momentos estoy con un mechero moviendo el brazo de un lado a otro, porque ya a mí se me ponen los pelos como escarpias, con nuestro querido Nando Agüeros, artista cántabro, conocidísimo. Miguel Ángel Revilla lo ha llevado al hormiguero, como todo lo que le apetece llevar. Pero bueno, lo que tenemos con esto es un hilo total hacia el norte, porque estamos viajando a Cantabria, estamos viajando a mi tierra, que ya lo sabéis todos porque soy muy pesada y todos los fines de semana pues os lo voy contando. Y tenemos con nosotros al chef Alex Ortiz, que bueno, seguro que los que habéis viajado a Cantabria habéis degustado su excelente gastronomía en, por ejemplo, el restaurante El Riojano, o en Solórzano, o en Días de Sur, o bueno, mejor que nos lo cuente él, ¿no? Hola, Alex, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos, muy bien, gracias.
Oye, Alex, estás feliz y contento con tu nuevo proyecto, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos con lo que está pasando.
Porque vosotros, bueno, acabas de abrir, como quien dice, el restaurante Pan de Cuco en Suesa.
Sí, bueno, hace un año, hemos hecho este año, este julio hicimos un año. Uh-huh. Pero vamos, prácticamente somos...
Bueno, eso es muy joven. Eso es muy joven. Pues cuéntanos un poco cómo ha sido el balance de este último año. ¿Cuál es el concepto de Pan de Cuco para la gente que se pase por allí este verano, que es mucha?
Bueno, pues Pan de Cuco es una casa de comidas. Es una casa de comidas que además está hecha por mí casi y para mí. Es donde yo iría a comer todas las semanas. Es un restaurante en el que en el que no, pues, no hay que pensar, se va básicamente a comer, donde vas a encontrar una cocina tradicional, pero actualizada, con buen producto, con un ticket medio muy muy amable, de 30 a 35 euros, en una casona, en un pueblo decorada, yo creo que con mucho gusto.
Uh-huh. Con una terraza, además, ¿no?
Una terraza que hemos reformado este año y hemos puesto unas gradas para que pues, la gente se siente en las gradas a tomar el sol y a tomarse unas cervezas. Bueno, yo creo que es un stand que bueno, está muy bien.
Bueno, yo sé que en este restaurante tienes guiños a Cantabria, pero también tienes guiños a Asturias, ¿no? Porque tienes un plato que me han chivado, que es uno de los principales, que imita, o más que imita, se inspira en el pitu de Calella de Asturias.
Sí. Bueno, yo es que como quien dice, aprendí a cocinar en Asturias, ¿no? Yo estudié aquí en Cantabria y luego me fui a Asturias con un amigo de mi padre y me quedé en Asturias 11 años, entonces he aprendido a cocinar en Asturias. Entonces, al volver a Cantabria, mi padre vivía unos pollos muy parecidos a los que se crían en Asturias, pero aquí.
Cuéntame, eso es un pollo que tiene un nombre concreto, ¿no? ¿Cómo se llama el pollo este?
Se llaman picasuelos, ¿no? Picasuelos. Que sería, bueno, eso es, sí. Porque, bueno, se llama picasuelos porque como basa su alimentación en comer por los prados, apenas se alimenta de pienso, ¿no? Si comen pienso, pues cuando llueve, cuando no pueden salir. Es una raza autóctona de Cantabria que se estaba perdiendo, que era la raza pedresa.
Pedresa,
y
eso es.
Eso es. Y mi padre, pues bueno, me está echando una mano pues a conseguirme estos pollos, que son únicos, ¿no? Que son, no es como un pollo que vayas a encontrar en el supermercado. Claro. Es un pollo que tiene una carne muy roja, muy 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 tersa, parece, es como un ave de caza casi.
Uh-huh. Porque, queridos oyentes, cuando vais a comer a la casa de Alex Ortiz, vais directamente a comer a su casa, porque el pollo que vais a degustar lo está criando su padre, ¿no? Que ha sido ganadero de toda la vida, las alcachofas se las hace una agricultora de ajo, ¿no? Que es el pueblo de al lado, y así todo, ¿no?
Sí, bueno, yo voy con las alcachofas, no los pimientos.
Los pimientos.
Sí, al final me rodeo de todos los productores que tengo por la zona, pues las fresas me las consigo un chico de Galizano que hace cultivo ecológico, los caracoles que también hacemos de vez en cuando son también de la zona de Galizano, del lado, pues al final me nutro de todos los pequeños productores de la zona. Ajá. Procuro tener, pero tanto en la comida como en la bebida, pues el vino, pues trabajamos con varias bodegas de Cantabria. Procuro usar producto de mi territorio.
Uh-huh. Y bueno, aparte de Pan de Cuco, también eres el chef ejecutivo de Días de Sur, ¿no? Que es un restaurante en Santander.
Sí, bueno, también me hago cargo un poco de la línea, aunque luego allí hay un jefe de cocina, que es Rodrigo Osorio.
Uh-huh.
Yo, pues, mi función es pues que todos los restaurantes tengan una línea a seguir, ¿no? Que nadie se salga de la línea.
Uh-huh. Y Días de Sur acaba de renovar relativamente hace poco su espacio, ¿no? Y un poco también su oferta gastronómica.
Sí, pues era un restaurante que pertenecía al Grupo de Luz y uh-huh. lo cogió Carlos.
Carlos Crespo.
Sí, Carlos Crespo. Uh-huh. A Carlos le gusta mantener los nombres de los locales y tiene el rollo. Y les da pues un pequeño actualizado, les actualiza un poco la imagen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahora mismo pues es un restaurante muy bonito. También con un ticket muy amable de 30 euros, 35, y es quizás el más divertido de los cuatro restaurantes, es el más divertido porque vas a picar, a pasar un buen rato.
Sí, para ubicar un poco a la gente que nos esté escuchando, Carlos Crespo, el hostelero Carlos Crespo sonará porque aquí en Madrid también tiene cuenta con la Bien Aparecida y el restaurante La Primera. Entonces, bueno, es un hostelero muy muy conocido y reconocido también. Y bueno, una cosa que he leído también de Días de Sur, que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque es como en el norte faltaba un viaje al sur, porque somos muy autóctonos, ¿no? En todos nos gusta nuestra propia gastronomía y no nos queremos salir mucho de ahí, pero allí, por ejemplo, una cosa que me llamó mucho la atención es que hay una sommelier, que es la primera mujer de Cantabria, ¿no?
Es una de las, hay dos sumilleres, dos o tres, no tengo claro, tituladas con título de sumillería, ¿no? Uh-huh. Y una es ella, es Teresa Fernández.
Y otra, efectivamente, Teresa Fernández. Y una cosa que podemos disfrutar, por ejemplo, en Días de Sur, es de una carta de vinos de Jerez, que a mí, por ejemplo, sí, me encantan. Y cuando me voy de vacaciones a mi tierruca, pues no hay manera de disfrutarlo. Así que ahora tenemos una oferta para disfrutar de esto también. Pues, Alex, yo sé que eres de una zona maravillosa, de los Valles Pasiegos.
Sí.
Dime si tienes algún plato, me imagino que sí, o algún postre de la zona, ¿no? Porque eres de Castillo Pedroso, que anda que no he ido yo a las fiestas de Castillo Pedroso de jovencilla.
Sí, pues la verdad que tengo varios, ¿no? Pues, por ejemplo, en el Riojano hacemos un postre con un sobao, que es como una torrija, pero imita un poco los sabores de mi infancia, ¿no?
Uh-huh.
Es un, digamos, el sobachón, es un postre que hacemos para compartir, ¿no? Es un postre muy contundente, que consiste en un sobao que nos hacen en Casa Macho.
Sí.
Que es un sobao más grande de lo que... ya los sobaos de Casa Macho son conocidos porque son muy grandes, pues este es todavía más grande.
A ver, yo tardo por lo menos 3 días en comerme un sobao del Macho, lo tengo
pues
que...
Pues tardaría 6 días en comerme este sobao. Es un sobao de más de medio kilo.
Madre mía, madre mía.
Entonces lo cortamos y lo bañamos en una leche merengada, que a mí siempre me ha recordado a mi infancia, leche merengada, leche, canela, limón. Y es con lo que se hacían, con lo que se bañaban las tartas en los pueblos, ¿no?
Sí.
Con eso. Luego lleva una crema, una mousse de achicoria, que era el café de los pobres.
Sí.
Y en mi casa siempre había achicoria.
Achicoria.
Una mermelada de ciruela, uh-huh, que en mi casa había un ciruelo, y se hacía confitura de ciruelo. Entonces, uno esos tres sabores y hacemos este postre, que es una torrija a mi manera.
A tu manera. A tu manera y con los recuerdos de tu infancia, que es lo más bonito, ¿no? Que al final puedas plasmar tus propios recuerdos y tus propios sentimientos en tu profesión, que es la gastronomía.
Sí.
Pues Alex, estoy deseando ir para allá y conocer tu pan de cuco. Ir a tu casa, si me invitas, y estar allí un ratito contigo. Muchísimas gracias por estar hoy un sábado en Radio Marca, aquí en Paralelo 20, y estaremos en contacto siempre con tus últimas novedades.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Alex. Vamos a hablar de... Estamos en el Mediterráneo, ya estamos en las aguas cálidas, en esos días de sol, en esos días también de mucha, mucha, mucha tormenta, que yo recuerdo la peor tormenta de mi vida. No me cayó en el norte de España, me cayó en Denia, pero donde vamos a viajar ahora mismo con el chef Bruno Ruiz, que es el chef de Aticook, que está en una tienda, en la tienda de decoración de Pepe Cabrera, en el Ático, como su propio nombre indica, y que está haciendo unas cosas excelentes. ¿Qué tal, Bruno? Buenos días, feliz sábado.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, ¿cuántas ganas tenía de hablar contigo después de haber estado allí en tu casa, en Aticook, habiendo probado pues tu propuesta gastronómica, que cuanto menos es sorprendente?
Nada, pues me alegro que tuviera ganas de hablar con nosotros.
Desde luego. Oye, Bruno, cuando estuve allí me comentaste que tenías muchísima gente recurrente en el restaurante extranjera, ¿no?
Sí, bueno, trabajamos un poco con todo el mundo, pero sí que la verdad que nos hemos hecho un huevo con el público extranjero y bueno, la verdad que muy bien.
¿Y qué crees tú que es lo que más les llama la atención cuando van ahí a tu casa?
Pues bueno, la verdad que No sé, al final, hombre, intentamos que lo que más llame la atención sea la comida, ¿no? Lo que damos, pero bueno, yo creo que el concepto al final a la gente le gusta mucho, ¿no? Estar encima de una tienda de muebles de diseño, con trabajar con todo lo que se vende allí y que las cocinas están a la vista. A la gente al final lo agradece mucho porque estás comiendo y viendo cómo están cocinando a tu lado.
Efectivamente, o sea, el concepto de Atticook es que tú estás, no sabes si estás dentro de la cocina o la cocina está dentro de la sala, ¿no? Está todo como muy relacionado.
Sí, al final la idea es esa, ¿no? Que haya, bueno, una cercanía máxima entre cocinero y comensales y bueno, y lo conseguimos. Y al final es el punto divertido y el punto canalla un poco de Atticook.
Bueno, Atticook es un restaurante que coge la gastronomía mediterránea, le da así un revolcón y saca algo muy sorprendente y de alta gastronomía. O sea, platos muy elaborados y muy diferentes.
Sí, al final nosotros, nos gusta mucho buscar las recetas de aquí de la zona, tradicionales, que han hecho pues nuestras madres, nuestra familia, y darle una vuelta, ¿no? Y que cuando tú vengas pues puedas probar algo de aquí, pero cambiando un poco esa esencia, ¿no? Y manteniendo el sabor.
Porque vosotros lo que tenéis es un menú degustación, ¿verdad, Bruno?
Sí, nosotros no trabajamos carta, trabajamos un menú degustación cerrado y comenzamos con todo el servicio al mismo tiempo. La gente viene, echa un vistazo a la tienda, puede tomar algo en la terraza. Citamos a la gente toda con un margen de media hora y esa media horita es la que tienes para tomar algo, ver la tienda y luego empezamos todos a una con este menú degustación que vamos a ir explicando poco a poco.
Uh-huh. De los nuevos platos, que me imagino que habrás introducido algún plato este verano, ¿de cuál te sientes o de cuáles te sientes ahora mismo más orgulloso?
Pues bueno, ahora tenemos dos así que igual pueden llamar un poquito más la atención por el tema de la temporada. Tenemos el tomate, que lo presentamos como el tomate que sabe a tomate, uh-huh. Que es un tomate ecológico de aquí de la zona, es de unos chicos que trabajan productos 100% ecológicos, uh-huh. De aquí de Denia. Y bueno, lo presentamos con una vaca curada gallega, el tomate prácticamente no lo tocamos, cortamos un buen taco y ya con que el tomate sea bueno ya nos va a aportar ese punto de sabor. Luego lo acompañamos con un gazpacho, sorbete de gazpacho, una crema de piñones, la verdad que está muy rico.
Mm. Qué rico. ¿Y cuál más?
Y luego pues tenemos uno que yo hacía mucho tiempo ya que quería hacer un plato con el cigatel, que el cigatel pues bueno es un producto que se conoce aquí en la Marina Alta en la Safor, que es como una especie de carne picada de cerdo muy especialita, uh-huh. Que es muy típica de aquí, y es como un posible ir a comerte un bocadillo de esto o hacerte un tapeo del cigatel, ¿no? Y hemos hecho una versión del bocadillo de cigatel pues un poquito más moderna y más canalla, pero con el sabor un poco tradicional de este bocadillo, de este bocado.
Qué rico. Oye, Bruno, yo sé que tú eres experto en la gamba roja de Denia, la famosa gamba roja de Denia, que anda que Denia no tiene buena gastronomía y es lo que más se conoce. ¿Cómo podemos hacer? Cuéntanos el secreto para que cuando vayamos ahí, vayan nuestros queridos viajeros o oyentes de Paralelo 20, estén por allí por Denia y lean en una carta gamba roja de Denia y tal, y que no les metan gato por liebre. ¿Cómo pueden saberlo?
Pues bueno, al final se ve, ¿no? Yo creo que al final va a estar viendo un producto fresco, un producto que tiene brillo, que tiene color. Luego ese toque un poco de cambio de color, el rayado que tiene.
Rayado.
Y luego los bigotes también muy importante, ¿no? Que tengan los bigotes enteros, que los bigotes no estén rotos, quiere decir que la gamba es fresca, que la gamba no ha sido congelada.
¿Sí?
Y luego también los ojos, también es importante que los ojos estén bien puestos en su sitio, quiere decir también que la gamba no se ha congelado y no se ha roto en ese proceso.
O sea que nos debemos de fijar, si la gamba está atigradita, ¿no? Con unas rayitas, sí. Que los bigotes estén intactos y que los ojos estén también así como bien colocaditos en su sitio, bien como
sí,
bien,
no
bien
estén,
fresquitos, que
sí,
no estén para adentro.
Sí, estén rotos, sí.
Fenomenal.
Y eso sería así lo más. Luego ya cada uno, es complicado tampoco. Pero bueno, pero sí, en general yo creo que aquí, si vienes a Denia, pues bueno, yo creo que se puede comer gamba de Denia en muchos sitios de primísima calidad.
Oye, Bruno, ¿cuándo abrís? ¿Qué días abrís?
Pues abrimos ahora en temporada, solo cerramos los domingos, uh-huh. Los demás días estamos abiertos todos los días. Uh-huh. Luego en invierno cambiamos un poco el horario, abrimos todas las noches y luego los jueves y los sábados a mediodía.
O sea que durante el verano pueden visitar tu restaurante de lunes a sábado. ¿Comidas y cenas hacéis?
Sí, comidas y cenas.
Comidas, sí. Comidas y cenas. ¿Y dónde pueden reservar?
Pues en nuestra página web. Sí, en nuestra página web todas las reservas se hacen mediante la página web. Y nada, eso es un poco el sistema que utilizamos ahora.
Pues oye, Bruno, espero que visiten Ático con muchas personas este verano y en invierno y el año que viene y que sigamos hablando aquí de esa gastronomía mediterránea que tanto me gusta.
Muy bien, pues nada, muchas gracias.
Gracias, Bruno.
Y me alegro de que hayas disfrutado con nosotros.
Muchísimo, muchas gracias a ti.
Gracias, hasta luego.
Nos vamos a ir un minutito a publicidad. No os mováis, que un minuto en una vida no es nada. Os esperamos aquí en Paralelo 20 para hablar con el chef Joaquín Felipe y con Santiago Rivas de Colectivo Decantado.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos amigos, después de este corte publicitario no podía faltar esta sintonía de Gastrobar que tanto nos gusta y que tanto escuchamos durante todo el año y he decidido ponérsela pues a mi querido Joaquín Felipe, chef actualmente de My Way, que es del restaurante que vamos a hablar hoy.
Eso sí.
Porque por restaurantes que no te falten a ti, ¿eh? Porque vamos, bueno, no hay una sola persona de Madrid, por lo menos, que no haya estado en algunos de los 800.000 restaurantes que has dirigido gastronómicamente, Joaquín.
Sí, sí, eso me decía Resines el último día que estuve con él. Dice, ya estoy perdido. Dice, el 65 restaurante de Joaquín Felipe que visitó.
¡El 65!
Bueno, a ver, exagerando.
Madre, bueno, exagerando, pero por ahí andará la cifra.
Bueno, también son muchos años en este oficio. También es verdad que dirigí durante 12 años, estuve en la Academia Derby Hoteles con el Villarreal y el Urban y un poco toda... Es decir, que tampoco... Lo que pasa es que, bueno, que la vida de un cocinero, cuando no eres propietario, al final es como un poco como un entrenador de fútbol.
Desde luego.
Al final, bueno, pues la gente...
Vas cogiendo equipos,
fichando y nunca mejor dicho. La verdad que si de algo me siento orgulloso en mi trayectoria es de la gente que he podido formar y trabajar con ellos, ¿no? Con los chicos jóvenes que han venido y que muchos ya están de jefes de cocina en muchos sitios. Ese sí seguramente será el valor mayor que tengo.
Oye, Joaquín, tengo que decirte que navegando por internet y buscando cosas sobre ti y tal, me he topado con una fotografía tuya de hace no sé cuántos años, muchos. Pero con una cara de niño que me he quedado alucinada.
Claro. Claro, claro.
Porque claro, ¿cuántos años llevas en esto?
Pues muchos, yo he perdido la cuenta. Empecé con 16 años porque, bueno, yo creo que en mi época y dentro de nada voy a cumplir 53. Así que imagínate si son años ya.
Pues sí. Oye, hoy venimos a hablar, ya estuviste en este programa hablando de otro restaurante, de Dogma, y hoy vamos a hablar de My Way. Porque My Way es otro rollo.
Sí, bueno, My Way es lo que él dice. A mi manera, la manera de Juan Carlos Sabido, que es con la persona que vamos de la mano con el proyecto. Y bueno, entendemos de que por el espacio que te has visto, por la terraza, por bueno, el Sky, el todo, ¿no? La planta 10, la planta 11, la barra, en conjunto, y el concepto un poco que era lo que yo quería, lo que yo creo que lo que casi todos los cocineros que entendemos o no queremos perder esa parte creativa y poder seguir elaborando recetas elaboradas, ¿no? Sin tener que ser excesivamente gastronómico. un precio razonable. Entonces, bueno, pues poder desarrollar un concepto donde hacer un menú tipo degustación, donde la primera parte hay tres tapas, luego tres medias raciones, dos medios postres y poder.
O sea, contundente.
Sí, pero que se...
Que te quedas bien.
Que te quedas bien.
Que no te quedas con hambre.
Claro, es la idea, y que te sorprenda, que sea un poco fuera de lo común, fuera de lo que haya en el mercado, trabajando, bueno, pues elaborando las verduras, volviendo pues mira, ayer estuve haciendo un paté de hígado de ternera con verduras y con muchas especias. Bueno, volviendo un poco a cocinar, como yo digo, y para mí lo más importante es poderlo repetir cada dos semanas, hacer en esa línea un concepto.
Porque para situar al oyente, este restaurante tiene varias particularidades. Por un lado, está en Gran Vía 42, en el rooftop, en la planta número 10, 11. Efectivamente, y tiene una vista 360 grados de Madrid.
Como pocas, porque además pilla digamos el pico de Callao.
El pico de Callao, ese cartel de Schweppes encendido.
Claro, casi estamos un poquito por encima del cartel de ese cartel. Y bueno, la Gran Vía a partir de ahí va hacia abajo, hacia derecha y hacia izquierda. Entonces nosotros miramos hacia abajo, tenemos el reloj de sol, vemos Moncloa, bueno, todos los tejados te puedes hacer.
Todo.
Que yo me estoy haciendo un máster.
Qué rojos son los tejados de Madrid,
Un máster en tejados de iglesias, que porque claro, la gente te pregunta, dice, ¿y esa iglesia qué es? Y bueno, y voy a San
pues
Pedro.
Pues voy a buscarlo.
Pero bueno,
voy a buscarlo.
La verdad que...
La segunda particularidad de My Way es que el menú es un menú itinerante.
Sí, es un menú itinerante, por lo que te comentaba, que es, yo creo, lo que buscamos un poco todos los cocineros, el poder, una vez que ponemos en marcha ese menú, esos ocho bocados, entre tres tapas y tres medias raciones, poderlo cambiar en esa línea cada dos semanas.
Cada dos semanas, o sea, entre 10 y 15 días va a haber un menú diferente. Para que no os aburráis, para que repitáis todas las veces que queráis ir a My Way, pues ahí tendréis un menú diferente. Y la tercera particularidad es que, siendo un menú degustación, habéis puesto unos precios que, súper competitivos en el mercado, porque tenéis un menú degustación de 38 euros y con el maridaje serían unos 50 euros, ¿verdad?
Sí, pues por lo mismo, al final es... El concepto está hecho para todo el mundo, para que todo el mundo se pueda acercar allí a My Way, pueda disfrutar no solo de las vistas, sino de buena gastronomía. La idea también es que durante la cena vayan sonando diferentes canciones que acompañen con... que entendamos que puede ir con el plato, ¿no?
Entonces,
es un juego que luego en la carta donde está reflejado el menú, pues irá el menú, el plato, la canción, y bueno, cuando suene, pues me imagino que cada uno la interpretará, dirá que le gusta más, menos.
Bueno,
al final queremos hacer un juego donde la gente participe y donde la cocina vuelva a ser protagonista. Hay una parte importante donde prácticamente, si no todos, casi todos los platos te los sacan de cocina los cocineros, te los sirven, te lo explican. El apoyo en sala es importante, pero bueno, el 360 es un poco para todo, no solamente del espacio, sino para el trabajo en equipo. Entendemos que la cocina tiene que estar muy unida a la sala cuando interpretas estos conceptos, y yo en esta prueba, en estos casi 2 meses que llevamos, en general, porque entiendo que es muy difícil o es complicado poner un menú tipo degustación sin carta y que la gente lo acepte, pero bueno, en general la gente además pregunta, llama por teléfono y bueno, pues estamos muy contentos de estos 2 meses.
Oye, pues la verdad es que es de felicitación. Una de las cosas que más me pregunta la gente cuando está conmigo y me dice, oye, es el cumpleaños de mi mujer, ¿dónde la llevo? Pero esto es el pan mío de cada día, ¿no?
¿Dónde llevo
a mi mujer a cenar? Es el cumpleaños de mi prima, vienen mis padres a visitarme a Madrid y quiero llevarles a un sitio que no, tampoco que sea muy caro, pero que lógicamente pues quieren salir de su rutina, ¿no?
Sí.
De a lo mejor de la casa de comidas más típica, pues este es el sitio este es el sitio donde tenéis que llevar a vuestra mujer en su cumpleaños o en vuestro aniversario este verano y en invierno, porque el aura que se crea en My Way es muy especial, porque tenemos por un lado la terraza arriba con esas vistas maravillosas para tomar un coctelito o algo así, pero es que cuando bajas abajo, una de las zonas del restaurante, bueno, realmente es la zona del restaurante, ¿verdad? Sí. Toda la cristalera está abierta.
Sí, está callado.
Efectivamente, y por la noche tienes las luces de Callao, alumbrándote mientras estás probando, por ejemplo, unas papas con mojo con arenques.
Sí, bueno, ahora tenemos esa carta reducida de agosto, donde tenemos unas papas con mojo y arenque. Bueno, seleccionamos también un buen tomate, una buena ostra del número 3 de que nos sirve en Sorlut, que bueno, pues que yo creo está que aciertan de pleno en el producto. Una buena carrillera de ibérico con verduras, el salmón salvaje de Alaska, bueno, pues siempre en esa línea
y, que yo siempre trabajo. Y lo que yo me llevé en un tupper. O sea, vamos a decirlo, a mí no me da vergüenza lo del tupper, la verdad. Una focaccia de pastrami, que es para llorar del placer, porque a mí me encanta el pastrami, no en todos los sitios lo hacen bien. Tienes una focaccia de pastrami que el otro día no me la pude terminar y me la llevé en un tupper y me la comí el día siguiente, que estaba, tengo que decirte, Joaquín, igual de buena sí, que el día anterior.
El pan es bueno, la carne es especial, la aliñamos nosotros y asamos nosotros el pastrami de forma natural con nuestro, bueno, al final pasa un poco con todo, con nuestro aliño particular, porque al final el aliño del pastrami, además del vinagre, pues es un poco ese juego de especias que cada cocinero puede incluir.
Su secreto, ¿no? Su secreto.
Claro, y bueno, pues eso es, bueno, pues ya viene tiempo. Yo hace tiempo que ya dije que era fan del pastrami y bueno, sigo trabajando
en ello. Yo soy fan también. Soy fan. Y ¿sabes de lo que no soy muy fan? De los postres. Pero tengo que decir que Joaquín Felipe hace un chocolate que yo no he probado otra cosa igual en mi vida, y me da igual de todos los sitios que he hablado, pero yo nunca he comido un chocolate como el que haces tú.
Bueno, pues como te comenté, yo creo que para mí el postre en el chocolate, ese punto dulce donde todo el mundo tiene que pecar, es muy importante. Y bueno, pues ya hace muchos años ya que trabajo con Valrhona, que tiene unas variedades...
Que es uno de los mejores chocolates del mundo.
Sí, que tiene unas variedades espectaculares y bueno, pues al final recreo un eclair tradicional relleno de una mousse de chocolate caramelizado. Pues lo que dices tú, que al final es para pecar y llorar.
Total. Y luego el sitio, Joaquín, después de cenar... Bueno, hay una cosa que estuvimos hablando durante la cena y que coincidíamos los dos, ¿no? El tema de las comidas tempranas, ¿no?
Sí.
Vosotros vais a ofrecer un almuerzo de labrador, ¿no? Que es un almuerzo temprano.
Sí, los sábados y los domingos queremos hacer ese lunch servido en mesa, donde a partir de las 12 de la mañana, pues bueno, yo se entiende que todo lo que te puedas llevar al campo, pues es lo que vas a tener en esa mesa, desde, bueno, pues desde unas buenas ensaladas, buenos encurtidos, quesos, pues un poco buena fruta, buenos yogures,
verduras, ¿no?
En esa línea, una tortilla de patata o diferentes cosas. Bueno, pues lo que hablábamos, ese filete empanado, bueno, pues...
¡Ay, la milanesa!
La milanesa,
que bueno, hay que ponerle un piso a la milanesa.
Pues en esa, las focachas, bueno, pues en esa línea iremos variando también. O sea, la idea es que un fin de semana te encuentres en el lunch una serie de productos, y que si vas otro fin de semana, alguno puede repetir, pero muchos cambiarán en función de la temporada. Sobre todo las verduras, todo el tema de la verdura cambiará.
Porque es la temporada.
Claro, porque
ahora va con la temporada.
Nuestra idea es, tanto el menú como el lunch, trabajar exclusivamente con la temporada y recuperar mucho de la huerta de los alrededores de la Comunidad de Madrid, todo lo que hay, estoy en ello, y trabajar con ese mundo a veces olvidado o poco trabajado de las verduras, que no solo sea en wok y a la plancha, claro. ¿No? Que la verdura admite admite muchos cocinados, muchos marinados, muchos encurtidos, que bueno, yo creo que en eso bueno, pues esa va a ser la línea a seguir. Y bueno, y espero dentro de un año o año y pico con tanto menú, pues podamos desarrollar un pequeño boceto o libreto de todo lo que hemos hecho.
Oye, eso es muy buena idea y me parece muy, muy chulo. Y también me parece muy chula la decoración del local, que desde luego invita a, después de cenar, tomarte una copa en esa barra brillante, ¿no? Con ese aura canalla de Madrid de los 50, ¿no? Sí. Que mola un montón.
Sí, esa es la idea, que My Way llegues y te envuelva para todo, para poder tomarte el aperitivo, para poder cenar o comer, depende del momento, para después seguir donde la música acompañe, pero que
a ti te gusta mucho la música, ¿no?
Pero que
Joaquín
no sea, pero que tampoco sea protagonista. Hay veces que, bueno, ahora hay una tendencia, yo creo, que de música excesiva o demasiado alta, no lo sé. Yo entiendo que cada restaurante tiene que tener su perfil y su concepto, pero bueno, My Way, por seguramente también por tamaño, buscamos un poco más ese, bueno, pues que la gente vaya a compartir, vaya a hablar. Y bueno, supongo que el tiempo nos dirá si lo hemos conseguido o no.
Pues seguro que sí, Joaquín, que lo vais a conseguir, porque la verdad es que la propuesta es diferente, cosa que es difícil de conseguir en Madrid. Ya el último restaurante tuyo al que fui también me pareció muy diferente. Tú tienes ese sello especial que consigues hacer cosas distintas, y yo creo que vais a tener mucha suerte, que la suerte no creo yo mucho en ella, se busca, ¿no? Sí. Pero yo creo que os va a ir muy bien.
Sí, hombre, yo espero que sí. La verdad que con trabajo y ese punto de humildad que yo creo que tenemos que conservar en la cocina, pues es, y que el sitio acompaña mucho, pues yo creo que si no está asegurado el triunfo al 100%, pues bueno, vamos a poner el
60%. Eso es, eso es.
Para seguir para adelante.
Para no gafarlo, ¿no?
Eso es.
Pues muchísimas gracias, Joaquín, por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, qué coño se ocupó el tiempo en salir, rever el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y...
A ver, salir, beber sobre todo, ¿no? Santiago Rivas, autor del blog Colectivo Decantado, de beber es de lo que tú sabes sobre todo, ¿no?
Sí. Buenos días, Radio Markers. Siempre tengo que decirlo, Radio Markers.
Radio Markers y Paralelo 20ers.
Sí. Es mi debut en Radio Marca, me hace mucha ilusión.
Ay, bueno, me alegro mucho, Santi. Queridísimo Santiago Rivas, me traes hoy un temazo. Como el que te acabo de poner yo.
Extremo duro, ¿no?
Hombre, claro.
Qué fuerte.
Porque yo te pedí. Yo le pedí, para que los oyentes lo sepan, a Santi que eligiese, un auténtico reto, una bodega de cada sitio, de cada zona de España, que tuviera historia y que además molase contarla, ¿no?
Sí, sí, un norte a sur o sur a norte.
Un norte a sur, sur a norte. Y tú, vamos, tardaste medio minuto en, yo digo, este hombre pues se tomará su tiempo y tal. Medio minuto, ya lo tenía.
Bueno, es que al fin y al cabo son proyectos que conozco bien y bueno, también es que me gusta mucho esto, entonces pues sí. No ha sido muy difícil encontrarlos.
No ha sido muy difícil, ¿no? Bueno, pues dime.
Si bien es cierto que hay un montón de bodegas con mucha historia. Ahora mismo estamos en un momento en el que el panorama es muy interesante de gente, de productores de vino muy de culto y muy potentes y con unas historias que son para contar.
Uh-huh. Bueno, Santiago Rivas produce unos vídeos de catas que se llaman Instacata con humor, que lo cuelgan en sus redes sociales @colectivodecantado, y ahí podéis ver si os interesan los vinos y queréis salir un poco pues de esa sobriedad que hay todavía en torno al mundo del vino. Os recomiendo mucho que sigáis a este hombre. Y vamos a empezar, Santi, hablando de mi tierra, para variar, ¿no?
Sí, sí, yo ya insisto, ya que me llamabas para esto, yo creo que había que debutar con una bodega de tu tierra, del Valle de Liébana, de uh-huh. los Picos de Europa. Sí, sí, en concreto, además que, insisto, sin dejar de valorar la historia que tiene, que claro. es tremenda, y es que esto empieza con dos señoras, la madre de Isabel García y la madre de uno de los actuales críticos gastronómicos y vínicos de la historia de España, que es Víctor de la Serna, pues uh-huh. estas dos señoras se recorren Centro Europa para ver cómo se destila el alcohol allí. Uh-huh. Vienen para acá con el know-how, ellas no, seguro que no lo llamaban know-how, pero era el know-how, ¿sabes? Y se hacen con el equipamiento y las instalaciones necesarias para hacer el primer destilado de orujo de vino, el primer destilado de vino con certificación europea. Estamos uh-huh. hablando de cuando España entra en la Comunidad Económica Europea, se llamaba así, en el año 86. Y son los primeros.
Fíjate, en Cantabria, hay unas señoras de Cantabria.
Sí, sí.
Qué pioneros somos allí en la tierruca.
Hombre, entonces, está su hija, recupera, bueno, su hija se hace cargo, acaba haciéndose su hija cargo de esta empresa que se llama Orulisa, con otras socias, y ahora han empezado desde hace unas 3 o 4 añadas, vamos a decirlo, en término vínico, pues han empezado a hacer vino. El primero fue Querido Toribio, que es un tinto a base de mencía, uh-huh. muy, muy, muy guay, yo no sé si se puede decir, pero fue el vino de tu boda.
Sí.
¿Eso se puede decir?
Sí, sí, fue el vino de mi boda y me he terminado de beber las últimas botellas de hace nada.
O sea que sabemos de lo que estamos hablando, pero mucha gente dice, esta gente no se va a beber todo publicidad. Pues no, nos lo bebimos en tu boda, yo ya por hectolitros antes. Y ahora acaban de sacar otro vino, que se llama ¿Cómo te llamas? Y bueno, pues también buenísimo. O sea, todo lo que hace esta gente es tremendo, desde los vinos hasta
orujos. Los orujos. ¿No?
Que eso hay que recuperarlo también, ¿eh? La tradición del orujo.
Pues sí, desde luego. Bueno, allí en el norte ya sabes que se lleva un poco más que en el resto de España. Sí. Vamos a viajar, ¿no? Ahora mismo cogemos el coche y aterrizamos en Madrid.
En Madrid. Yo ahora mismo tengo que viajar poco porque estoy ahí, pero nos vamos a San Martín de Valdeiglesias.
Vale.
Para mí, ahora mismo hay un boom a nivel wine lover, pues hablar de boom se lo consumen 20 personas, eso ya es muchísimo para sí. el mundo del vino. Pero porque no lo consume nadie en ese país. Pero sí, dentro de lo que es el consumo de vino, ahora mismo hay un boom, o están de moda las garnachas del centro, que se llaman.
Sí.
Ya el centro lo llaman desde Toledo, Madrid, Ávila, todo esto, ¿no?
Sí.
Se le considera las garnachas del centro. Bueno, pues para mí la mejor de Madrid, ¿vale? En este caso San Martín de Valdeiglesias, lo he dicho, es la de Bodegas Bernabéleva. Que esto igual se funda hace, bueno, llevaba mucho tiempo funcionando, de hecho toda la vida, pero vendían la uva cooperativa, no hacían un vino con pretensiones. Hasta hace unos años, no tiene mucho más de una década esta bodega, que el hijo, en este caso, de la dueña, pues descubre ahí unas viñas y un potencial que puede tener, se llama Juan Díaz, este chico, y ve el potencial y se junta con otro enólogo de absoluto culto, catalán, que se llama Marc Isard. Uh-huh. Entonces estos dos se ponen manos a la obra y, bueno, actualmente, pues eso, hacen ya no solo garnachas, sino también albillos, para mí los top de Madrid. Y eso es mucho de lo que estamos hablando,
sí.
porque hay bodegas muy, muy interesantes
muy
y uh-huh. muchísimas referencias de muchísimo nivel. Y Bernabéleva destaca sobre todas ellas.
Uh-huh. Fenomenal. Levante.
Levante, ahora vamos un poquito a la playita, entonces nos vamos a
sí, fresquito, ¿no?
Bueno, ya, ves, aquí nunca he estado, yo no sé, yo creo que hace calor, ¿no? En Bullas tiene que hacer bastante calor.
Sí, pero el vino tiene que estar fresquito. Ahí como sí, lo, como sí, te lo pongan del tiempo, ¿no? Esto de que vas a un sitio a 45 grados y te ponen el vino tinto del tiempo, perdona, sí, del tiempo, pero del tiempo a 20.
Y en Copa Duralex.
En Copa Duralex.
Sí, luego decimos que la gente no bebe vino, sí. No, pues mira, nos vamos a Bullas en concreto. Aquí, aunque en Bullas yo intuyo que es el patio trasero del infierno en cuanto a calor, estas bodegas, las viñas de estas bodegas están situadas a cierta altura en lo que ahí hay, montaña. Entonces, bueno, no es un clima, dentro de que es una zona muy cálida, bueno, por lo menos hay un poco de fresqueo por altura. Uh-huh. Entonces, estamos en Julia Casado, que es un proyecto propio. Si antes hablábamos de herencias familiares, ahora vamos a algo que nace desde cero. Uh-huh. Además, algo muy valorar, o sea, para mí, toda la gente que hace esto son héroes, en este caso heroína, de alguien con su propio dinero, asumiendo su propio riesgo. Si quiebra es ella, pues monta esta bodega de la nada, que uh-huh. se llama, bueno, la bodega, el vino, la del terreno. Entonces, está basada, pues eso, en una monastrel levantina, que, ¿sí? bueno, pues también está dando un super nivel. La primera añada fue la más dificultosa, en el sentido de que hasta hay un momento en que no tenía ni dónde hacerla, tuvo que embotellar rápido, pero bueno, ahí la crítica pues vio que el vino tenía potencial. En la segunda añada confirmó esto con creces, y ahora ya estamos en un proyecto que yo creo consolidado, en el que actualmente hace dos vinos, la del terreno y la ninja de las uvas, o el ninja de las uvas, uh-huh. Que es una garnacha.
¿Sí?
Y bueno, la verdad es que súper nivel en esta chica, que además tiene otras aficiones culturales, ya que fue violonchelista.
Fíjate. No, si es que el que tiene arte, es artista, como digo yo.
Sí, esta es una artista, desde
luego. Es artista. Oye, y ya, para finalizar, mi querido Jerez.
Sí, y además con, yo creo, la casa más de culto de Jerez, para mí, o desde luego la que tiene una historia más impresionante, al menos una historia moderna. Y es que nos tenemos que ir a 1976, cuando Pilar Pla,
¿sí?
Se queda viuda, esta uh-huh. señora, y hereda Bodegas Maestro Sierra. Sí, estamos hablando de una época preconstitucional en la que una mujer llevara una bodega pues no estaba demasiado bien visto. Aún así, a día de hoy hay bastante machismo en lo que es la gastronomía, y no te quiero ni contar, en el mundo del vino, pues tú imagínate en 1976, que uh-huh. ni se cortaban, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues el contexto social le obligaba a vender. Ella se reunió con su madre y le dijo, bueno, con su madre no, creo que fue con su suegra, con la madre de la que viudó. Entonces, pues decidieron no vender y tirar para adelante. Y bueno, pues hasta hoy, ahora mismo lo lleva su hija, Carmen Borrego Pla. Ella sigue viva, Pilar Pla, al menos hasta donde yo sé.
Pues una crack.
Sí, sí, pero aquí hay otra historia aún graciosa, que es que no es que estemos ya en un matriarcado directivo,
¿sí?
es que en un viaje que hace una enóloga llamada Ana Cabestrero, una enóloga de la Ribera del Duero,
uh-huh.
Les va a visitar y hasta hoy se quedó.
Y se quedó.
Actualmente, ¿no? La enóloga, sí, sí.
Entonces, se enamoró.
Sí, sí, entonces actualmente, pues mi bodega favorita de Jerez es un matriarcado.
Es un matracado. Oye, pues, Sandy, muy interesante. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y, por favor, prométeme que vas a volver.
Sí, 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 sí. A mí que me prometan los radiomarkers que van a beber vino.
Hombre,
por favor,
hombre.
Vino,
hacemos un intercambio. Muchas gracias, Sandy.
Mucho de nada.
Nos vamos, ya ha llegado el programa a su fin, se me ha pasado, espero que se haya pasado tan rápido como se me ha pasado a mí. Mañana, domingo 11 de agosto, estaremos aquí vosotros para hablar de la gastronomía, pero en este caso para repescar todos esos buenos momentos que hemos tenido este año gastronómicos. Adiós, queridos Radio Márquez, como dice mi querido Santiago Rivas. Adiós, oyentes de Paralelo 20, hasta mañana. You won't stop.